El desván de los cuentos perdidos. Relatos de misterio y terror por Ander Vildósola. El rey del trébol, de Agatha Christie. Suscríbete para no perderte ningún capítulo. La verdad, observé, dejando el Daily Newsmonger a un lado. Tiene más fuerza que la ficción. La observación no era original, pero pareció gustar a mi amigo que, ladeando la cabeza de nuevo, se quitó una mota imaginaria de polvo de los bien planchados pantalones y observó.
¡Qué idea tan profunda! ¡Mi amigo Hastings es un pensador!
Sin enojarme por la evidente ironía, di un golpecito sobre el periódico que acababa de soltar de la mano. ¿Lo ha leído ya? Pregunté.
Sí. Y después de leerlo, lo he vuelto a doblar simétricamente. No lo he tirado al suelo, como acaba de hacer usted, con una lamentable falta de orden y de método.
Esto es lo peor de Poirot. El orden y el método son sus dioses, y les atribuye todos sus éxitos. Entonces, ¿ha leído la nota del asesinato de Henry Rydbaum, el empresario? Él ha originado mi reciente observación, porque es cierto que no solo la verdad es más fuerte que la ficción, sino asimismo mucho más dramática. Vea, por ejemplo, esa sólida familia de clase media, los Ogiander. El padre, la madre, el hijo, la hija, son típicos, como tantos cientos de familias de este país. Los hombres van al centro de la ciudad todos los días, las mujeres se ocupan de la casa. Sus vidas son pacíficas, monótonas incluso. Anoche estuvieron sentados en el salón de su casa de Daisymead, en Streatham, jugando al bridge. De improviso, se abre una puerta de cristales y entra en la habitación una mujer tambaleándose. Lleva manchado de sangre el vestido de seda gris. Antes de caer al suelo desmayada, dice una sola palabra: asesinado. La familia la reconoce al punto. Es Valerie Sinclair, famosa bailarina de quien habla todo Londres.
¿Habla usted por sí mismo o está refiriendo lo que dice el Daily Newsmonger?
Interrogó Poirot con ánimo de puntualizar. El periódico entró a último momento en prensa y se contentó con narrar hechos escuetos. A mí me han impresionado enseguida las posibilidades dramáticas del suceso. Poirot aprobó pensativo mis palabras.
Donde quiera que exista la naturaleza humana, existe el drama. Solo que no siempre es como uno se lo imagina. Recuérdelo. Sin embargo, me interesa ese caso porque es posible que me vea relacionado con él.
¿De verdad?
Oh, sí. Esta mañana me llamó por teléfono un caballero para solicitar una entrevista en nombre del príncipe Paul de Mauritania.
Pero, ¿qué tiene eso que ver con lo ocurrido?
Usted no lee todos nuestros periódicos. Me refiero a esos que relatan acontecimientos escandalosos y que comienzan por «nos cuenta un ratoncito» o «a un pajarito le gustaría saber». Vea esto.
Yo seguí el párrafo que me señalaba con el grueso índice. Desearíamos saber si el príncipe extranjero y la famosa bailarina poseen en realidad afinidades y si a la dama le gustaba la nueva sortija de diamantes.
Bueno, continúe su historia. Quedamos en que Mademoiselle Sinclair se desmayó en Daisymead sobre la alfombra del salón. ¿Lo recuerda?
Yo me encogí de hombros. Como resultado de sus palabras, los dos Ogiander salieron. Uno en busca de un médico que asistiera a la dama, que sufría una terrible conmoción nerviosa. Y el otro a la jefatura de policía, desde donde, tras contar lo ocurrido, los acompañó a Mondesir, la magnífica villa del señor Rydbarn, que se halla a corta distancia de Daisymead. Allí encontraron al gran hombre, que, dicho sea de paso, goza de mala fama, tendido en la mitad de la biblioteca con la cabeza abierta.
«Yo he criticado su estilo»,
dijo Poirot con afecto.
«Perdóneme, se lo ruego. Aquí tenemos al príncipe».
Nos anunciaron al distinguido visitante con el nombre del conde Féodor.
Era un joven alto, extraño, de barbilla débil, con la famosa boca de los Maurenberg y los ojos ardientes y oscuros de un fanático.
¿Monsieur Poirot?
Mi amigo se inclinó.
Monsieur, me encuentro en un apuro tan grande que no puede expresarse con palabras.
Poirot hizo un ademán de inteligencia.
Comprendo su ansiedad. Mademoiselle Sinclair es una amiga querida, ¿no es cierto?
El príncipe repuso sencillamente.
Confío en que será mi mujer.
Poirot se incorporó con los ojos muy abiertos. El príncipe continuó.
No seré yo el primero de la familia que contraiga matrimonio morganático. Mi hermano Alejandro ha desafiado también las iras del emperador. Hoy vivimos en otros tiempos, más adelantados, libres de prejuicios de casta. Además, Mademoiselle Sinclair es igual a mí. Posee rango. Supongo que conocerá su historia, o por lo menos una parte de ella.
Corren por ahí, en efecto, muchas románticas versiones de su origen. Dicen unos que es hija de una irlandesa gitana, otros que su madre es una aristócrata, una archiduquesa rusa.
La primera versión es una tontería, desde luego, repuso el príncipe. Pero la segunda es verdadera. Aunque está obligada a guardar el secreto, Valerie me ha dado a entender eso. Además, lo demuestra sin darse cuenta y yo creo en la ley de herencia, Monsieur Poirot.
También yo creo en ella,
repuso Poirot pensativo.
Y yo, moi qui vous parle, he presenciado cosas muy raras. Pero vamos a lo que importa, Monsieur le Prince. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué es lo que teme? Puedo hablar con franqueza, ¿verdad? ¿Se hallaba relacionada Mademoiselle de algún modo con ese crimen? Porque conocía al señor Ritbarn, naturalmente.
Sí, él confesaba su amor por ella.
¿Y ella?
Ella no tenía nada que decirle.
Poirot le dirigió una mirada penetrante.
¿Pero le temía? ¿Tenía motivos?
El joven titubeó.
Le diré... ¿Conoce a Zara, la vidente?
No.
Es maravillosa. Consúltela cuando tenga tiempo. Valerie y yo fuimos a verla la semana pasada y nos echó las cartas. Habló a Valerie de unas nubes que asomaban en el horizonte y le predijo males inminentes. Luego volvió la última carta. Era el rey de Trébol. Dijo a Valerie, «Tenga mucho cuidado. Existe un hombre que la tiene en su poder». Usted le teme, se expone a un gran peligro. ¿Sabe de quién le hablo? Valerie estaba blanca hasta los labios. Hizo un gesto afirmativo y contestó, «Sí, sí, lo sé». Las últimas palabras de Zara a Valerie fueron, «Cuidado con el rey de Trébol, le amenaza un peligro». Entonces la interrogué. Me aseguró que todo iba bien y no quiso confiarme nada. Pero ahora, después de lo ocurrido la noche pasada, estoy seguro de que Valerie vio a Ritvan en el rey de Trébol y de que él era el hombre a quien temía.
El príncipe guardó brusco silencio.
Ahora comprenderá mi agitación cuando abrí el periódico esta mañana, suponiendo que, en un ataque de locura, Valerie... Pero no, es imposible. No puedo concebirlo ni en sueños.
Poirot se levantó del sillón y dio unas palmaditas afectuosas en el hombro del joven.
No se aflija, si lo ruego. Déjelo todo en mis manos.
¿Irá a Streatham? Sé que está en Daisymead, postrada por la conmoción sufrida.
Iré enseguida.
Ya lo he arreglado todo por medio de la embajada. Tendrá usted acceso a todas partes.
Marchemos entonces. Hastings, ¿quiere acompañarme? Au revoir, monsieur le prince.
Mont Désir era una preciosa villa moderna y cómoda. Una calzada para coches conducía a ella y detrás de la casa tenía un terreno de varias hectáreas de magníficos jardines. En cuanto mencionamos al príncipe Paul, el mayordomo que nos abrió la puerta nos llevó al instante al lugar de la tragedia. La biblioteca era una habitación magnífica que ocupaba toda la fachada del edificio con una ventana a cada extremo, de las cuales una daba a la calzada y otra a los jardines. El cadáver yacía junto a esta última. No hacía mucho que se lo habían llevado después de concluir su examen la policía.
«¡Qué lástima!», murmuré al oído de Poirot. «La de pruebas que habrán destruido».
Mi amigo sonrió.
¿Cuántas veces tendré que decirle que las pruebas vienen de dentro?». en las pequeñas células grises del cerebro, es donde se halla la solución de cada misterio.
Se volvió al mayordomo y preguntó.
Supongo que a excepción del levantamiento del cadáver, no se habrá tocado la habitación.
No, señor. Se halla en el mismo estado que cuando llegó la policía anoche.
Veamos. Veo que esas cortinas pueden correrse y que ocultan el alféizar de la ventana. Lo mismo sucede con las cortinas de la ventana opuesta. ¿Estaban corridas anoche también?
Sí, señor. Yo verifico la operación todas las noches.
Entonces, ¿debió descorrerlas el propio Ritbarn?
Así parece, señor.
¿Sabía usted que esperaba visita?
No me lo dijo, señor. Pero dio orden de que no se le molestase después de la cena. Ve, señor, por esa puerta se sale de la biblioteca a una terraza lateral. Quizá dio entrada a alguien por ella.
¿Tenía por costumbre hacerlo así?
El mayordomo tosió discretamente.
Creo que sí, señor.
Poirot se dirigió a aquella puerta. No estaba cerrada con llave. En vista de ello, salió a la terraza que iba a parar a la calzada situada a su derecha. A la izquierda se levantaba una pared de ladrillo rojo.
Al otro lado está el huerto, señor. Más allá hay otra puerta que conduce a él, pero permanece cerrada desde las 6 de la tarde.
Poirot entró en la biblioteca seguido del mayordomo.
¿Oyó algo de los acontecimientos de anoche?
Preguntó Poirot.
Oímos, señor, voces. Una de ellas de mujer, en la biblioteca poco antes de dar las 9. Pero no era un hecho extraordinario. Luego, cuando nos retiramos al vestíbulo de servicio que está a la derecha del edificio, ya no oímos nada, naturalmente. Y la policía llegó a las 11:00.
¿Cuántas voces oyeron?
No sabría decírselo, señor. Solo reparé en la voz de mujer.
¡Ah!
Perdón, señor. Si desea ver al doctor Ryan, está aquí todavía.
La idea nos pareció de perlas, y poco después se reunió con nosotros el doctor, hombre de edad madura, muy jovial, que proporcionó a Poirot los informes que solicitaba. Se encontró a Ritbarn tendido cerca de la ventana con la cabeza apoyada en el asiento de mármol adosado a aquella. Tenía 2 heridas, una entre ambos ojos, otra, la fatal, en la nuca.
¿Y yacía de espaldas?
Sí, ahí está la prueba.
El doctor nos indicó una pequeña mancha negra en el suelo.
¿Y no pudo ocasionarle la caída, el golpe que recibió en la cabeza?
Imposible, porque el arma, sea cualquiera que fuese, penetró en el cráneo.
Poirot miró pensativo el vacío. En el vano de cada ventana había un asiento esculpido, de mármol, cuyas armas representaban la cabeza de un león. Los ojos de Poirot se iluminaron.
Suponiendo que cayera de espaldas sobre esta cabeza saliente de león y que de ella resbalase hasta el suelo, ¿podría haberse abierto una herida como la que usted describe?
Sí, es posible. Pero el ángulo en que yacía nos obliga a considerar esa teoría imposible. Además, hubiera dejado huellas de sangre en el asiento de mármol.
Sí, contando con que no se hayan borrado.
El doctor se encogió de hombros.
Es improbable, sobre todo porque no veo qué ventaja puede aportar convertir un accidente en crimen.
No, claro está. ¿Qué le parece? ¿Pudo asestar una mujer uno de los 2 golpes?
Oh, no, señor. Supongo que está pensando en Mademoiselle Sinclair.
Oh, no pienso en ninguna persona determinada,
repuso con acento suave Poirot. Concentró su atención en la ventana abierta mientras decía el doctor.
Mademoiselle Sinclair huyó por allí. Vean cómo se divisa a Daisy Med por entre los árboles. Naturalmente que hay muchas otras casas en la carretera frente a esta, pero Daisy Med es la única visible por este lado.
Gracias por sus informes, doctor,
dijo Poirot.
Venga, Hastings, vamos a seguir los pasos de Mademoiselle.
Echó a andar delante de mí, y en este orden pasamos por el jardín, dejando atrás la verja de hierro, y llegamos, también por la puerta del jardín, a Daisy Med, finca poco ostentosa que poseía 1/2 hectárea de terreno. Un pequeño tramo de escalera conducía a la puerta de cristales a la francesa. Poirot me la indicó con el gesto.
Por ahí entró anoche Mademoiselle Sinclair. Nosotros no tenemos ninguna prisa y lo haremos por la puerta principal.
La doncella que nos abrió la puerta nos llevó al salón, donde nos dejó para ir en busca de la señora Ogiander.
Era evidente que no se había limpiado la habitación desde el día anterior, porque el hogar estaba todavía lleno de cenizas, y la mesa de bridge colocada en el centro con una J boca arriba, y varias manos de naipes puestas aún sobre el tablero. Vimos a nuestro alrededor innumerables objetos de adorno y unos cuantos retratos de familia de una fealdad sorprendente colgados de las paredes. Poirot los examinó con más indulgencia que la que mostré yo, enderezando uno o dos que se habían ladeado.
¡Qué lazo tan fuerte el de la familia! El sentimiento ocupa en ella el lugar de la estética.
Yo asentía estas palabras, sin separar la vista de un grupo fotográfico compuesto de un caballero con patillas, de una señora de moño alto, de un muchacho fornido y de dos muchachas adornadas con una multitud de lazos innecesarios. Suponiendo que era la familia Ogiander de los tiempos pasados, la contemplé con interés. En este momento se abrió la puerta del salón y entró una mujer joven. Llevaba bien peinado el cabello oscuro y vestía un jersey y una falda a cuadros. Poirot avanzó unos pasos como respuesta a una mirada de interrogación de la recién llegada.
«¿Señora Ogiander?»,
dijo.
«Lamento tener que molestarla, sobre todo después de lo ocurrido. Ha sido espantoso».
«Sí, y nos tiene a todos muy trastornados»,
confesó la muchacha sin demostrar emoción. Yo empezaba a creer que los elementos del drama pasaban inadvertidos para la señora Ogiander, que su falta de imaginación era superior a cualquier tragedia, y me confirmó en esta creencia su actitud cuando continuó diciendo:
«Disculpen el desorden de la habitación, los sirvientes están muy excitados».
«¿Es aquí donde pasaron ustedes la velada anoche, en spa?».
«Sí, jugábamos al bridge después de cenar cuando...».
«Perdón, ¿cuánto hacía que jugaban ustedes?».
«Pues...».
La señora Ogiander reflexionó.
«La verdad es que no lo recuerdo. Supongo que comenzamos a las 10».
«¿Dónde estaba usted sentada?».
«Frente a la puerta de cristales. Jugaba con mi madre y acababa de echar una carta. De súbito, sin previo aviso, se abrió la puerta y entró la señorita Sinclair tambaleándose en el salón».
«¿La reconoció?».
«Me di vaga cuenta de que su rostro me era familiar».
«Sigue aquí, ¿verdad?».
«Sí, pero está postrada, no quiere ver a nadie».
«Creo que me recibirá. Dígale que vengo a petición del príncipe Paul de Mauritania».
Me pareció que el nombre del príncipe alteraba la calma imperturbable de la señora Ogiander. Pero salió sin hacer comentarios del salón y volvió casi enseguida para comunicarnos que Mademoiselle nos esperaba en su dormitorio. La seguimos y por la escalera llegamos a una bonita habitación, bien iluminada, empapelada de color claro. En un diván, junto a la ventana, vimos a una señorita que volvió la cabeza al hacer nuestra entrada. El contraste que ella y la señora Ogiander ofrecían me llamó enseguida la atención, pues si bien en las facciones y en el color del cabello se parecían, ¿qué diferencia tan notable existía entre las dos? La palabra, el gesto de Valerie Sinclair constituían un poema. De ella se desprendía un aura romántica. Vestía una prenda muy casera, una bata de franela encarnada que le llegaba a los pies, pero el encanto de su personalidad le daba un sabor exótico y semejaba una vestidura oriental de encendido color. En cuanto entró Poirot, fijó sus grandes ojos en él.
«¿Vienen de parte de Paul?».
Su voz armonizaba con su aspecto. Era lánguida y llena.
«Sí, mademoiselle. Estoy aquí para servir a él. ¿Y a usted?».
«¿Qué es lo que desea saber?».
«Todo lo que sucedió anoche. Absolutamente todo».
La bailarina sonrió con visible expresión de cansancio.
«¿Supone que voy a mentir? No soy tan estúpida. Veo con claridad que no debo ocultarle nada. Ese hombre, me refiero al que ha muerto, poseía un secreto mío y me amenazaba con él. Por el bien de Paul traté de llegar a un acuerdo con él. No podía arriesgarme a perder al príncipe. Ahora que ha muerto me siento segura, pero no lo maté».
Poirot meneó la cabeza sonriendo.
«No es necesario que lo afirme, mademoiselle», dijo. «Cuénteme lo que sucedió la noche pasada».
«Parecía dispuesto a hacer un trato conmigo y le ofrecí dinero. Me citó en su casa a las 9 en punto. Yo conocía ya a Mondesir, había estado en ella. Debí entrar en la biblioteca por la puerta falsa para que no me vieran los criados.
Perdón, mademoiselle, pero no tuvo miedo de ir allí sola y por la noche.
¿Lo imaginé? ¿O Valerie hizo una pausa antes de contestar?
Sí, es posible, pero no podía pedir a nadie que me acompañara y estaba desesperada. Rithbarn me recibió en la biblioteca. Celebro que haya muerto. ¡Oh, qué hombre! Jugó conmigo como el gato y el ratón. Me puso los nervios en tensión. Yo le rogué, le supliqué de rodillas, le ofrecí todas mis joyas. Todo en vano. Luego me dictó sus condiciones. Ya adivinará las que fueron. Me negué a complacerle. Le dije lo que pensaba de él. Rabié. Me encolericé. Él sonreía sin perder la calma. Y de pronto, en un momento de silencio, sonó algo en la ventana, tras la cortina corrida. Rithbarn lo oyó también. Se acercó a ella y la descorrió rápidamente. Detrás había un hombre escondido. Era un vagabundo de feo aspecto. Atacó al señor Rithbarn, al que dio primero un golpe, luego otro. Rithbarn cayó al suelo. El vagabundo me asió entonces con la mano cubierta de sangre, pero yo me solté, me deslicé al exterior por la ventana y corrí para salvar la vida. En aquel momento distinguí las luces de esta casa y a ella me encaminé. Los visillos estaban descorridos y vi que los habitantes de la casa jugaban al bridge. Entré tropezando en el salón. Recuerdo que pude gritar «¡Asesinado!» y luego caí al suelo y ya no vi nada.
«Gracias, mademoiselle. El aspecto debió constituir un gran choque para su sistema nervioso. ¿Podría describirme al vagabundo? ¿Recuerda lo que llevaba puesto?»
«No, fue todo tan rápido. Pero su rostro está grabado en mi pensamiento y estoy segura de poder conocerlo en cuanto lo vea».
«Una pregunta todavía, mademoiselle. ¿Estaban corridas las cortinas de la otra ventana? ¿De la que mira a la calzada?»
En el rostro de la bailarina se pintó por primera vez una expresión de perplejidad. Pero trató de recordar con precisión.
¿Bien, mademoiselle?
Creo... casi estoy segura. Sí, segurísima de que no estaban corridas.
Es curioso, sobre todo estando corridas las primeras. No importa, la cosa tiene poca importancia. ¿Permanecerá todavía aquí mucho tiempo, mademoiselle?
El doctor cree que mañana podré volver a la ciudad.
Valerie miró a su alrededor. La señora Ogiander había salido.
Estas gentes son muy amables, pero no pertenecen a mi esfera. Yo las escandalizo. Bien, no simpatizo con la bourgeoisie.
Sus palabras tenían un matiz de amargura. Poirot repuso.
Comprendo, y confío en que no la habré fatigado con mis preguntas.
Nada de eso, monsieur. No deseo más, sino que Paul lo sepa todo lo antes posible.
Entonces, muy buenos días, mademoiselle.
Antes de salir, Poirot de la habitación se paró y preguntó señalando un par de zapatos de piel.
¿Son suyos, mademoiselle?
Sí, ya están limpios. Me los acaban de traer.
¡Ah!
Exclamó Poirot mientras bajábamos la escalera.
Los criados estaban muy excitados, pero por lo visto no lo están para limpiar un par de zapatos. Bien, mon ami, el caso me pareció interesante. De momento, pero se me figura que se está concluyendo.
Pero, ¿y el asesino?
¿Cree que Hercule Poirot se dedica a la caza de vagabundos?
Replicó con acento grandilocuente el detective. Al llegar al vestíbulo, nos tropezamos con la señora Ogiander, que salía a nuestro encuentro.
«Háganme el favor de esperar en el salón. Mamá quiere hablar con ustedes»,
nos dijo. La habitación seguía sin arreglar y Poirot tomó la baraja y comenzó a barajar los naipes al azar con sus manos pequeñas y bien cuidadas.
«¿Sabe lo que pienso, amigo mío?»
«No»,
repuse ansiosamente.
«Pues que la señora Ogiander hizo mal en no echar un triunfo. Debió poner sobre la mesa el 3 de picas».
«Poirot, es usted el colmo».
«Mon Dieu, no voy a estar siempre hablando de rayos y de sangre».
De repente, olfateó el aire y dijo...
«Hastings, Hastings, mire, falta el rey de trébol de la baraja. ¡Zara!»
exclamé.
«¿Cómo?»
De momento, Poirot no comprendió mi alusión.
Maquinalmente guardó las barajas, ordenadas, en sus cajas. Su rostro asumía una expresión grave.
«Hastings»,
dijo por fin,
«yo, Hercule Poirot, he estado a punto de cometer un error, un gran error».
Lo miré impresionado, pero sin comprender. Lo interrumpió la entrada en el salón de una hermosa señora de alguna edad que llevaba un libro de cuentas en la mano. Poirot le dedicó un galante saludo. La dama preguntó,
«Según tengo entendido, ¿es usted amigo de la señorita Sinclair?»
«Precisamente su amigo, ¿no, señora? He venido de parte de un amigo».
«Ah, comprendo. Me pareció que...»
Poirot señaló bruscamente la ventana y dijo interrumpiéndola,
«¿Anoche tenían ustedes cogidos los visillos?»
«No, y supongo que por eso vio luz la señorita Sinclair y se orientó».
«Anoche estaba la luna llena. ¿Vio usted a la señorita Sinclair sentada como estaba delante de la ventana?»
«No, porque me abstraía el juego. Además, porque, naturalmente, nunca nos ha sucedido nada parecido a esto».
«Lo creo, madame. Mademoiselle Sinclair proyecta marcharse mañana».
«Oh».
El rostro de la dama se iluminó.
«Le deseo muy buenos días, madame».
Una criada limpiaba la escalera cuando salimos por la puerta principal de la casa. Poirot dijo,
«¿Fue usted la que limpió los zapatos de la señora forastera?»
La doncella meneó la cabeza.
«No, señor. Tampoco creo que haya que limpiarlos».
«¿Quién los limpió entonces?» pregunté a Poirot mientras bajábamos por la calzada.
«Nadie. No estaban sucios».
«Concedo que, por bajar por el camino o por un sendero en una noche de luna, no se ensucien. Pero después de aplastar con ellos la hierba del jardín, se manchan y ensucian».
«Sí, estoy de acuerdo»,
repuso Poirot con una sonrisa singular.
«Entonces, tenga paciencia, amigo mío. Vamos a volver a Montdésir».
El mayordomo nos vio llegar con visible sorpresa, pero no se opuso a que volviéramos a entrar en la biblioteca.
«Oiga, Poirot, se equivoca de ventana»,
exclamé al ver que se aproximaba a la que daba sobre la calzada de coches.
«Me parece que no. Vea»,
repuso, indicándome la cabeza marmórea del león en la que vi una mancha oscura. Poirot levantó un dedo y me mostró otra parecida en el suelo.
«Alguien asestó a Ridburn un golpe con el puño cerrado entre los dos ojos. Cayó hacia atrás sobre la protuberante cabeza de mármol y a continuación resbaló hasta el suelo. Luego lo arrastraron hasta la otra ventana y allí lo dejaron, pero no en el mismo ángulo como observó el doctor».
«¿Pero por qué? No parece que fuera necesario».
«Por el contrario, era esencial. Y también es la clave de la identidad del asesino, aunque sepa usted que no tuvo intención de matar a Ridburn y que por ello no podemos tacharlo de criminal.
Debe poseer mucha fuerza». «¿Porque pudo arrastrar a Ridburn por el suelo?»
«No. Este es un caso muy interesante, pero me he portado como un imbécil».
«¿De manera que se ha terminado? ¿Que ya sabe usted todo lo sucedido?»
«Sí. No»,
exclamé recordando algo de repente.
«Todavía hay algo que ignora».
«¿Qué?»
«Ignora dónde se halla el rey de trébol».
«Bah, pero qué tontería. Qué tontería, mon ami».
«¿Por qué?»
«Porque lo tengo en el bolsillo».
Y, en efecto, Poirot lo sacó y me lo mostró.
«Oh»,
dije alicaído.
«¿Dónde lo ha encontrado? ¿Acaso aquí?»
«No tiene nada de sensacional. Estaba dentro de la caja de la baraja. No la utilizaron».
De todas maneras, sirvió para darle alguna idea, ¿verdad?»
«Sí, amigo mío. Y ofrezco mis respetos a su majestad».
«¿Y a Madame Zara?»
«Oh, sí, también a esa señora».
«Bueno, ¿qué piensa hacer ahora?»
«Volver a Londres. Pero antes de ausentarme, deseo decirle dos palabras a una persona que vive en Daisymead».
La misma doncella nos abrió la puerta.
«Están en el comedor, señor. Si desea ver a la señorita Sinclair, se halla descansando».
«Deseo ver a la señora Ogiander. Haga el favor de llamarla. Es cuestión de un instante».
Nos condujeron al salón y allí esperamos. Al pasar por delante del comedor, distinguí a la familia Ogiander, acrecentada ahora por la presencia de dos fornidos caballeros, uno afeitado, otro con barba y bigote. Poco después, entró la señora Ogiander en el salón, mirando con aire de interrogación a Poirot, que se inclinó ante ella.
«Madame,
En mi país sentimos suma ternura, un gran respeto por la madre. La mère de famille es todo para nosotros, dijo.
La señora Ogiander lo miró con asombro.
Y esta única razón es la que me trae aquí, en estos momentos, pues deseo disipar su ansiedad. No tema, el asesino del señor Ridbarn no será descubierto. Yo, Hercule Poirot, se lo aseguro a usted. ¿Digo bien o es la ansiedad de una esposa la que debo calmar?
Hubo un momento de silencio en el que la señora Ogiander dirigió a Poirot una mirada penetrante. Por fin, repuso en voz baja.
No sé lo que quiere decir, pero sí, dice usted bien, sin duda.
Poirot hizo un gesto con el rostro grave.
Eso es, madame. No se inquiete. La policía inglesa no posee los ojos de Hercule Poirot.
Así diciendo, dio un golpecito sobre el retrato de la familia que pendía de la pared e interrogó.
¿Usted tuvo dos hijas, madame? ¿Ha muerto una de ellas?
Hubo una pausa, durante la cual la señora Ogiander volvió a dirigir una mirada profunda a mi amigo. Luego respondió.
Sí, ha muerto.
¡Ah!
Exclamó Poirot vivamente.
Bien. Vamos a volver a la ciudad. Permítame que le devuelva el rey de trébol y que lo coloque en la caja. Constituye su único resbalón. Comprenda que no se puede jugar al bridge por espacio de una hora con únicamente 51 cartas para 4 personas. Nadie que sepa jugar creerá en su palabra. Bonjour.
Cuando emprendimos el camino de la estación me dijo...
¿Y ahora, amigo mío, se da cuenta de lo ocurrido?
En absoluto, contesté. ¿Quién mató a Ridbarn?
John Ogiander, hijo. Yo no estaba seguro de si había sido él o su padre, pero me pareció que debía ser el hijo culpable por ser el más joven y el más fuerte de los dos. Asimismo, tuvo que ser culpable uno de ellos a causa de las ventanas.
¿Por qué?
Mire, la biblioteca tiene 4 salidas. 2 puertas, 2 ventanas. Y de estas, eligió una sola. La tragedia se desarrolló delante de una ventana que, lo mismo que las 2 puertas, da directa o indirectamente a la parte de delante de la casa. Pero se simuló que se había desarrollado ante la ventana que cae sobre la puerta de atrás, para que pareciera pura casualidad que Valerie eligiera Daisymed como refugio. En realidad, lo que sucedió fue que se desmayó y que John se la echó sobre los hombros. Por eso dije, y ahora afirmo, que posee mucha fuerza.
¿De modo que los hermanos se dirigieron juntos a Mont Desert?
Sí. ¿Recordará la vacilación de Valerie cuando le pregunté si no tuvo miedo de ir sola a casa de Ridbarn? John Ogiander la acompañó, suscitando la cólera de Ridbarn, si no me engaño. El tercero disputó, y probablemente un insulto dirigido por el dueño de la casa a Valerie motivó que Ogiander le pegase un puñetazo. Ya conoce el resto.
Pero, ¿por qué motivo le llamó la atención la partida de bridge?
Porque para jugar a él se requieren 4 jugadores y únicamente 3 personas ocuparon durante la velada el salón.
Yo seguía perplejo.
¿Pero qué tienen que ver los Ogiander con la bailarina Sinclair?
Pregunté.
No acabo de comprenderlo.
Amigo, me maravilla que no se haya dado cuenta, a pesar de que miró con más atención que yo la fotografía de la familia que adorna la pared del salón. No dudo de que para dicha familia haya muerto la hija segunda de la señora Ogiander. Pero el mundo la conoce con el nombre de Valerie Sinclair.
¿Qué?
¿De veras no se ha dado cuenta del parecido de las dos hermanas?
No, confesé. Por el contrario, me dije que no podían ser más distintas.
Es porque, querido Hastings, su imaginación se halla abierta a las románticas impresiones exteriores. Las facciones de las dos son idénticas, lo mismo que el color de sus ojos y cabello. Pero lo más gracioso es que Valerie se avergüenza de los suyos y que los suyos se avergüenzan de ella. Sin embargo, en un momento de peligro, pidió ayuda a su hermano. Y cuando las cosas adoptaron un giro desagradable y amenazador, todos se unieron de manera notable. No hay ni existe nada tan maravilloso como el amor de la familia. Y esta sabe representar. De ella ha sacado Valerie su talento. Yo, lo mismo que el príncipe Paul, creo en la ley de la herencia. Ellos me engañaron, pero por una feliz casualidad. Y una pregunta dirigida a la señora Oriander que contradecía la explicación acerca de cómo estaban sentados alrededor de la mesa de bridge que nos hizo su hija, no salió Hercule Poirot chasqueado.
¿Qué dirá usted al príncipe?
Que Valerie no ha cometido ese crimen y que dudo mucho que pueda llegar a darse con el vagabundo asesino. Asimismo, que transmita mis cumplidos a Sara. ¡Qué curiosa coincidencia! Me parece que voy a ponerle a este pequeño caso un título. La aventura del rey del trébol. ¿Le gusta, mon ami?